Bienvenidos a Dalí desde la Luz al episodio 89 de Hilando Fino. Esta vez iniciamos nuestro proceso sanador viajando a Italia a través de la película Bajo el sol de la Toscana, Under the Tuscan Sun, de 2003, dirigida por Audrey Bellis y protagonizada por Diane Lane, Raoul Bova, Sandra Oh, Vincent Diotta, Lindsay Duncan y Pavel Zadia. Para recordar la relevancia que tienen los procesos de cambio en nuestras vidas, la necesidad de trabajar nuestro interior, de cultivar la inteligencia emocional y la paciencia y de renovar patrones de comportamiento obsoletos para seguir creciendo y avanzando en esta existencia, que es muy importante. Soy Cora Muñoz. ¡Comenzamos! Esta película refleja muy bien la importancia del cambio y cómo estamos en tiempos en los que se hace necesario aceptarlo, trabajarlo y disfrutarlo también. Elegí esta película sobre todo para este podcast porque refleja muy bien ese momento en el que la vida nos dice: oye, es hora de que te pongas las pilas, renueves tu energía, ponte en marcha y haz lo que tienes que hacer y déjate de chorradas, ¿vale? Porque las personas tenemos la manía de querer que las cosas mejoren, ¿no? Avanzar en la vida, prosperar y todo lo demás, pero queremos todo hecho, o sea, tener todo hecho desde el principio sin esfuerzo ni nada, pero las cosas no funcionan así. Si quieres algo que cambie, ¿no?, que sea diferente, tienes que hacer cosas diferentes. Debes empezar por crear ese cambio en ti, en tu interior, y no lo digo como gurú ni como nada, porque esto nos pasa a todos, y me incluyo. Entonces, yo también soy imperfecta y soy consciente de todos mis defectos, mis fallos y demás, y también me afecta como a cualquiera, pero sé y reconozco que hay que esforzarse. Esto es un trabajo constante, no solo de, venga, voy a ponerme media hora y ya. No, esto es constante con cada detalle. Y hay que trabajar el interior para que las cosas puedan funcionar. Porque aunque lo parezca, somos versiones cambiantes de nosotros mismos. Tú ahora mismo no eres el mismo de hace 2 minutos, ni siquiera de hace 1 segundo. Porque cada momento estás creciendo y estás aprendiendo. Y eso se va modificando a medida de tus necesidades y tus aspiraciones, ¿no? Entonces es todo cambio. El cambio es lo único necesario y lo único que tenemos en la vida para avanzar. Y hay que aceptarlo en vez de verlo como un hándicap, ¿no? Pero bueno, es eso. Somos versiones cambiantes. Y esta peli nos demuestra claramente cómo funciona esto y cómo supone una diferencia entre avanzar en la vida o quedarse anclado en un bucle que no te deja vivir y que te tiene totalmente sometido. Muchas veces uno debe aprender a rendirse a la vida, y esto muchas veces parece que es como ser cobarde, ¿no?, y decir, ay, bueno, pues acepto todo y no me esfuerzo. No, no se trata de no esforzarse, se trata de aceptar que la vida viene como viene y que tú tienes que saber sacar lo mejor de todo lo que venga. Sea bueno, malo, regular, lo que sea. Tienes que ser capaz de ser consciente y de ver lo bueno en lo malo, porque lo malo es la fachada, pero todo tiene un aprendizaje y una cosa súper positiva detrás. Hay que saber aprender a verlo, ¿no? Entonces es eso, el destino llama a nuestras puertas y hay que estar preparados. Y esto no quiere decir que no haya que hacer nada, o no esforzarse o abandonarse, repito. Quiere decir que debemos aprender a aceptar que nos cuesta muchísimo, aceptar la vida como viene y aprender a ver la bendición tras cada problema o cada dificultad, porque está ahí. Lo bueno está siempre detrás de aquello que parece súper difícil, que nos da miedo, que nos da, no sé, tristeza, lo que sea, ¿no? Y hay que potenciar esa bendición, ¿no? Hay que potenciar esa parte buena en vez de alimentar todo lo que nos frena, todo lo que nos quita energía y todo lo que nos, pues eso, nos hace pensar lo peor de nosotros mismos o lo peor de las situaciones. Lo malo, lo desagradable, lo chungo, todo eso se nota más porque tiene la capacidad de destacar más, ¿no? Hace más ruido, es como, ¿sabes? Es como más egocéntrico, ¿no? Es como, que estoy aquí, mira, soy malo, jaja, no te va a pasar nada bueno en la vida. Eso es lo que nos come el tarro y tenemos que aprender a diferenciarlo y a callarle la boca. Entonces, hace más ruido, pero el bien que siempre está esperando detrás, que le demos la oportunidad de iluminarlo todo y aceptarlo, está esperando pacientemente a que estemos preparados para ello. Y eso es lo que hay que hacer. Igual que uno se entrena en el gimnasio para tener músculos, debe entrenarse también para aprender a ver lo bueno, ¿no?, la visión panorámica, lo que está detrás, lo que aún permanece oculto a nuestros ojos físicos, ¿no? Para eso está la visión. Entonces, claro, para aprender a aceptar hay que superar los ataques del ego, que tiene unos aires de grandeza enormes, y eso nos pasa a todos, porque se cree superior, se cree merecerlo todo, todo hecho, todo perfecto, todo ya. Y hay que aprender a volver a la humildad de saber que cometemos errores, que somos imperfectos. Aceptar que somos imperfectos nos ayuda a perfeccionarnos, ¿vale? Es el primer paso. Pero que tenemos eso, la inmensa capacidad de rectificar las cosas que nos frenan, que hacemos mal, manías, defectos, etcétera, y de crecer cuando hacemos conscientes nuestros fallos y los trabajamos para transformarlos en apoyos para ser mejores. Es como utilizar unas muletas. Las utilizas hasta que ya no las necesitas y cuando no las necesitas ya andas por ti mismo. Pero antes de correr hay que aprender a andar. Esa es la historia. El caso es que esta peli nos presenta desde el principio a nuestra protagonista, que se llama Frances. Frances es el diminutivo de Francisca, que significa mujer libre, y ella es escritora y se encuentra en la presentación de la novela de uno de sus alumnos de escritura creativa. Está muy contenta porque por fin ve los frutos del esfuerzo que ha tenido con ese chico y del esfuerzo de ese chico para mejorar y para depurar su técnica, ¿no? Entonces está muy contenta, están ahí celebrando y demás. Pero ya desde el principio nos enteramos de que Frances está casada con un tal Tom. Tom es el diminutivo de Thomas. Thomas significa íntegro o completo, que también es escritor, pero no la está acompañando, porque el tal Tom este va a su bola. Además, se encuentra con otro escritor en la recepción, para cuya novela ella escribió una crítica negativa, y este escritor le da a entender que fue una ironía lo que dijo de su protagonista, porque en realidad había descrito al protagonista de su historia como lo que el marido estaba haciendo, ¿no? Entonces le dice, pero no entiendo lo que me está diciendo. Le dice, pregúntele a su marido, porque resulta que el protagonista de la historia de este escritor era un hombre que era infiel y que, desarrollaba sus fantasías juveniles, ¿no? De la universidad y demás con una chica mucho menor que él, ¿no? Y entonces, así indirectamente le está diciendo este escritor a nuestra protagonista que el marido es infiel, le está poniendo los cuernos y que indague, ¿no? En cierto modo le está ayudando. Claro, la mujer esta se queda totalmente, pues eso, totalmente impresionada porque no entiende nada. Pero gracias a ese hombre se da cuenta de que el marido es infiel y luego se ve que empieza el proceso de divorcio. Porque es eso, que estaba con una mujer más joven el marido y demás, y se empiezan a divorciar. Y entonces el marido, que aparte de infiel es un cabezón, pues hace que abandone la casa ella, en la que viven, porque entra dentro del convenio del divorcio y demás, y se queda ella con lo justo, es decir, tres cajas con libros y su ropa y poco más. Afortunadamente, la amiga de Frances, que se llama Patty, Patty es el diminutivo de Patricia. Patricia significa alguien noble, honesto. Le hace ver que todo final es a su vez un nuevo comienzo. Y la saca fuera a comer y le regala junto a su pareja un viaje a la Toscana. Porque ella no puede ir porque se ha quedado embarazada y no puede coger aviones ni nada, ¿no? Entonces le dice, mira, te regalo mi viaje para que puedas empezar de nuevo, ¿no? Aunque Frances al principio se niega, ¿no? Porque hay que recordar que la primera fase de cualquier tipo de duelo, un duelo es una pérdida, ya sea por la pérdida física de un ser querido porque haya fallecido o por una ruptura o abandono. La primera fase del duelo es la negación y Frances obviamente está en la negación. Pero Patty le dice que necesita desconectar de todo para poder reconectar consigo misma y superar el divorcio y volver a renacer, ¿no? Entonces Frances pues se lo piensa y acaba aceptando pues eso, irse de viaje. Y este va a ser el inicio de su autodescubrimiento, que es muy importante y que todos debemos tener siempre en cuenta. Cada día es un nuevo comienzo y es eso, no es algo constante que hay que tener siempre en mente y siempre activo. El caso es que el punto de inflexión al que llega Frances es al que todos llegamos en ciertos momentos de la vida, ¿no? En los que tenemos que dar un cambio radical para seguir adelante, porque ya lo que estábamos haciendo hasta ahora no nos sirve, porque somos personas totalmente diferentes, con metas diferentes, necesidades diferentes y, por supuesto, características diferentes, aunque tengamos nuestra esencia, ¿no? Nuestros gustos, etcétera, pero no siempre es igual, no siempre se manifiesta igual y hay que ser capaces de cambiar y de renovarse. Entonces, claro, Frances coge el avión y tras el vuelo y un trayecto en autocar, pues Frances y sus compañeros de viaje llegan a un precioso pueblecito de la Toscana llamado Cortona y, como siempre, en que uno acepta lo que llega a su vida, perdón, empieza a recibir señales y se da cuenta de que hay una villa preciosa, se fija en ella, que está en venta allí mismo, ¿no? O sea, la vida le está llamando a la puerta y le está diciendo, ¡hey! ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? Y entonces ella se da cuenta de que esa villa está a la venta y una mujer misteriosa se le acerca y le dice que podría comprar la villa para ella y quedarse ahí porque únicamente hay que reformarla. De nuevo, Frances se niega porque piensa que es una locura, ¿no? En un país ahí desconocido, en el que no tiene conocidos, no tiene a nadie, ¿cómo va a comprarse ahí una casa, ¿no? Y empezar ahí de cero. Pero la vida tiene una forma muy misteriosa de llevarnos donde tenemos que estar. Entonces, al principio Frances se niega a comprar la casa, pero cuando vuelve al autocar y van a seguir la excursión y están saliendo del pueblo, vuelve a ver la villa a través de la ventana y entonces algo la impulsa a bajarse del autocar y a quedarse allí. Claro, los demás la saludan, le dicen buena suerte, no sé qué, y ella se queda allí. Y esto nos ha pasado a todos en una o varias ocasiones. Cuando estamos ante una encrucijada en la que tenemos que elegir y no sabemos cómo seguir, siempre pedimos señales, ¿no? Que nos ayuden a continuar ahí, ¿ahora qué hago? ¿Qué es lo que debo hacer? Una señal, ¿no? Y entonces, justo cuando te abres al destino, cuando te abres a la vida y a lo que te trae, no a lo que tú quieres, sino a lo que te trae, entonces empiezan a llegar esas señales por todas partes y llegas al sitio al que tienes que estar, conoces a la gente que tienes que conocer y desarrollas todo tu potencial. Y esto puede parecer así un cuento de hadas porque parece que es como, ay, todo perfecto, pues a mí no me pasa. Yo también pensaba eso antes. Pero cuando te abres a la vida y aceptas tal y como vienen las cosas y a través de eso trabajas tu vida, es decir, con lo que viene, a lo mejor no coincide con lo que tú pensabas o lo que tú querías, pero a veces es incluso mejor. Entonces, son tus herramientas para vivir y para crecer y para desarrollarte y dar todo lo que tienes que dar al mundo en esta encarnación, ¿no? Con todas las características que tienes de tu personalidad y demás. El caso es que Frances va a la villa, entra en la casa y ve a una mujer mayor que es la condesa de la región con un hombre que es el corredor de venta de la casa y tal, y una pareja que está regateando también el precio de la villa. Al final, es Frances la que se queda con la casa y los terrenos porque otra señal llega cuando una paloma entra en la casa, le caga encima la cabeza a Frances y la condesa lo ve como una señal de que esa es la mujer que debe quedarse en la casa, ¿no? Porque la condesa es una mujer que sabe de cosas sutiles y está muy entonada, ¿no? Muy en sintonía con eso. Y ella cree en esas cosas. Y entonces cuando la paloma le caga encima a Frances, a la pobre la deja llena de cagadas, pues se da cuenta de que ella es la mujer que tiene que quedarse con su casa. Y entonces se la vende. Y Frances pues se queda flipando, ¿no? Porque apenas puede creer lo que acaba de hacer. Acaba de comprar una villa que se llama Bramasole. Bramasole significa añorando el sol. Pero a pesar de creer que es una locura, se pone manos a la obra para reformar la casa. Y nos explica algo que es muy importante cuando uno va a vivir a un sitio nuevo. Para empezar, cuando llegas a una casa nueva, te mudas o lo que sea, lo primero, porque siempre hay que ser educados en esta vida, es presentarte a tu nuevo hogar en el que vas a vivir. Es decir, por ejemplo, uno puede decir quién es, pues soy Cora, por ejemplo. El motivo por el que has llegado al lugar, pues he venido porque he cambiado de trabajo, he venido porque me han trasladado, he venido porque he decidido cambiar el chip o empezar de cero, lo que sea, el motivo que sea. Y por supuesto agradecer a los espíritus del hogar que viven allí, porque aunque la casa esté vacía físicamente, hay energía. Y hay espíritus de personas que han vivido anteriormente o que han estado vinculados a ese lugar, no a ese piso concretamente, pero a lo mejor sí a ese lugar. Entonces hay que ser siempre agradecido a los espíritus de ese hogar por dejarte vivir allí. Es importante porque en el fondo es la casa la que te acepta a ti, no al revés. Tú eres el extraño que llegas y tienes que ser aceptado. Hay veces que algunos lugares, algunas casas, tienen una carga energética negativa muy grande porque han ocurrido eventos allí pues bastante siniestros o bastante tristes o lo que sea. Pero cuando la energía de la casa te acepta y es sana, es bueno agradecerlo porque vas a convivir con el pasado de ese lugar y todo se basa en el respeto, ¿no? El presente es lo que tenemos, pero el pasado influye. Entonces, en caso de que la casa no te acepte desde el principio, se pueden hacer limpiezas del hogar, tanto energéticas como físicas, ¿vale? El hogar tiene que estar limpio, pero la energía también tiene que ser limpia. Y eso depende de nosotros, porque es eso, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestras emociones y las acciones que llevamos a cabo le dan ese tono a la energía. Aparte, si la energía que hay allí ya era bastante densita y demás, pues hay que hacer limpieza energética con incienso, con agua bendita, bueno, y más cosas, ¿no? Pero bueno, el caso es que es muy importante y saber que vas a vivir allí y vas a convivir, aunque no los veas, vas a convivir con espíritus y con una energía residual que ya estaba allí. Aún así, hay que respetar la naturaleza de la casa. Es decir, hay veces que incluso haciendo limpiezas y demás, la casa no te quiere allí. No te quiere allí y es mejor buscar otro lugar para no alterar la paz de los que aún habitan allí y para que no ocurran daños energéticos o físicos a ti o a otras personas. Yo, esto me pasó una vez, no en un piso que yo me fuese a vivir al piso, pero sí en un sitio, en un local al que fui. Y bueno, tenía por costumbre ir bastante a menudo, pero una noche estaba allí, es una discoteca, estaba allí y oí el espíritu del lugar y me dijo: no eres como nosotros, no perteneces a este lugar y no te queremos aquí, vete, porque no nos gustas. Y entonces al principio lo ignoré y dije, va, da igual, seguía bailando. Me lo repitió y dije, va, en serio. Y no he vuelto no por miedo, sino porque hay que respetarlo. Si tú no perteneces a ese lugar porque tu energía choca con la que hay allí y la que hay allí es predominante, muchas veces es una tontería luchar por hacerte ese sitio ahí cuando sabes que tienes las de perder. Entonces hay que ser también coherente. Si un lugar no te quiere, es mejor que te vayas. Necesitas un lugar con una energía similar a la tuya para que no te posea y para que no te destroce, ¿no? Y aparte es eso, hay que respetar los lugares. Pero bueno, en el caso de vivir en un lugar, uno se compromete a cuidar del lugar y a mantenerlo sano. Esto es otra de las cosas que hay que entender, que si el lugar te acepta, si la casa o el piso donde vas a vivir te acepta para vivir, tienes el compromiso de cuidar de ese lugar, no solo de mantenerlo limpio físicamente, sino de cuidar a quien metes en él, cómo te comportas en él, es decir, una higiene energética, espiritual, no solamente física, sino espiritual, y mantenerlo sano. Así es como Frances, pues tras una gran tormenta, por cierto, las tormentas son siempre un símbolo que se refleja los problemas, las dudas, los miedos, pues después de una gran tormenta decide contratar a una cuadrilla de obreros para hacer los cambios que quiere en la casa y renovarla, porque está viviendo una auténtica aventura y está empezando a fijarse en los detalles que muchas veces pasamos por alto porque vamos bastante acelerados, ¿no? Entonces, paso a paso, ella se va haciendo amiga de la gente del pueblo, se va sintiendo en casa y se siente aceptada y muy querida. Catherine, que es Catalina en español, significa pura, es una actriz y es la mujer que le dijo que podía comprar la villa, ¿no? Y entonces le dice que debe vivir esféricamente. Es una metáfora que me encanta porque le está diciendo que tiene que vivir y disfrutar de todo siempre que pueda y sin preocupación. Es decir, no puede vivir sumida en la tristeza, en la pérdida y en la preocupación, porque eso te consume y te va matando. Y eso le dice, tienes que vivir esféricamente. Y ella le hace caso, ¿no? Entonces, pues eso, empieza a vivir esféricamente. Y entonces Martini es Martín, que significa honor y fuerza, es el corredor de fincas, le hace reflexionar en una conversación que tienen sobre el motivo de haber comprado allí la villa. ¿Por qué la has comprado, Frances? Le dice, porque Frances está en un momento en el que, a pesar de que está empezando una nueva etapa de la vida, aún se centra en ciertos aspectos negativos en vez de ver la luz que hay detrás de ellos. Y antes antes de eso, pues no era consciente, ¿no? Entonces Martini le pregunta eso y ante esa pregunta ya le dice que le gustó la villa desde el principio porque es grande, que quiere tener gente viviendo en ella, que quiere que haya una boda en la casa, una vida plena y tener una familia. Claro, Frances lo dice como si fuese algo imposible y su sorpresa será enorme cuando se dé cuenta de que todo aquello que lleva esperando de la vida se le va a presentar allí una cosa detrás de otra. Que a veces no somos conscientes porque estamos demasiado enfrascados en estar tristes o en ver la cosa negativa de la vida, no nos damos cuenta de que aquello que deseamos llega a nosotros. El problema es que llega en el momento que tiene que llegar, no cuando nos da la gana. Y eso es, yo creo que es uno de los problemas que más nos cuesta aceptar a las personas, ¿no? Que no sea como queremos y cuando queremos, sino cuando lo necesitamos y cuando realmente estamos preparados para ello, ¿no? Entonces, claro, es eso, ¿no? El dolor que hemos acumulado se hace notar en nuestras vidas y lo que hace es que pone como una especie de velo que nos nubla la visión e intenta engañarnos y convencernos de que solo existe el dolor, ¿no? Y la tristeza, pero no es así. El dolor solo nos distrae, nos mantiene presos en la negatividad y por eso es tan importante liberar aquello que nos duele, aquello que nos asusta o todo lo que nos molesta, porque si no lo liberamos nos va a tener hundidos en un bucle autodestructivo que únicamente distorsiona la verdad. Y Martini, el corredor de fincas, le hace ver que la vida en la mayoría de las ocasiones prepara el terreno antes de que se den las situaciones y que eso es un proceso que conlleva un tiempo y una preparación interior y exterior. Frances en ese momento confiesa que después de todo lo que le ha pasado, sobre todo desde que se enteró de la infidelidad de su exmarido, le cuesta tener fe y le cuesta ser positiva, ¿no? Porque claro, ves que todo lo que has por lo que has apostado, ¿no? Todo por lo que has puesto tu energía, tu amor, tu empeño, se desvanece, ¿no? Entonces, claro, pues cuesta mucho mantener esa esperanza, ¿no? Pero también nos dice que a pesar de ello, a pesar de que le cuesta ser positiva, sí siente una atracción especial por la Virgen María porque siente que la protege independientemente de lo que pase y eso está muy bien. Y aquí debo confesar que todos tenemos momentos en los que dudamos o perdemos la esperanza porque la vida a veces nos supera, ¿no? O no nos sentimos a la altura de las circunstancias, o no nos sentimos lo suficientemente guapos, lo suficientemente buenos, lo suficientemente, no sé, preparados para las cosas, ¿no? Pero de cualquier manera hay mucha confusión con el tema de la fe. La fe no es rezar y punto, y tampoco es decir que crees y tener una fe ciega sin coherencia. La fe es confianza. Muchas veces la fe dice, ah, reza mucho, tiene mucha fe. No. La fe es tener confianza. ¿Y confianza en qué? Confianza en que a pesar de que las cosas no estén saliendo como esperamos, seamos capaces de creer que todo es para bien y que todo va a salir como debe en el fondo. Es decir, que todo es para bien. Tenemos que ver el motivo más allá de lo que pensamos, ¿vale? Tener fe no es aceptar todo como los locos, ni negarlo todo como los locos, para nada. Tener fe supone aceptar que la vida viene como debe venir, para que cada uno podamos crecer y alcanzar niveles más elevados de conciencia y de consciencia. Tener fe significa ser coherentes entre lo que creemos, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y por supuesto comprender que hacemos las cosas lo mejor que sabemos hacerlas y que todo cuenta porque nunca estamos solos. Lo parece, físicamente podemos estar solos, pero siempre tenemos compañía espiritual y energética. Y ahí arriba, o mejor dicho, aquí dentro, en nuestro interior, en nuestro corazón, un amor eterno y lleno de luz cuida de nosotros y nos guía para cumplir nuestra misión, nuestro destino en cada encarnación. Y eso es la fe, conservar la esperanza incluso en los momentos más oscuros, porque eso es lo que ilumina todo y nos muestra el verdadero camino. Pasa el tiempo en la película y entonces llega la Navidad. Y Martini, tras esa conversación que tuvo con Frances, le regala a Frances una estatuilla de San Lorenzo y le dice que es el patrón de los cocineros. Y le dice que le rece, le dice a Frances que le rece y le pida para que pronto tenga gente con quien cocinar en esa casa, ¿no? Y sus oraciones son escuchadas y se da cuenta de que siempre ha tenido gente a quien cocinar, ¿no? Gente de la que ocuparse, los obreros, los vecinos y los amigos que ha hecho. Y también es testigo de la historia de amor que surge entre uno de los obreros más jóvenes y la hija de otro de ellos. Sin embargo, su espíritu rebelde también le pide hacer cosas diferentes, no siempre esa rutina a la que ahora se ha ¿no? Se ha abierto, sino desconectar de ella también. Y tras tener una conversación intensa con Catherine, la actriz, en la que ella le dice que debe dejar de autocompadecerse para poder empezar a ser feliz, se va a Roma. Se va de excursión ella sola. Y muchas veces pensamos, ¡ay, me voy yo sola! ¡Qué triste, ¿no? Ir sola a todas partes. Bueno, yo lo hago, yo voy sola a todas partes. Sola. Ocio, no ocio, lo que sea. Y al final es lo mejor, porque te tienes a ti mismo. Entonces tienes la oportunidad de conocer gente, pero a veces la gente no quiere conocerte. Y está bien. No puedes obligar a nadie a conocerte, ni obligar a nadie a que salga contigo o a que acepte lo que tú piensas, lo que tú crees, etcétera. Pero te tienes a ti mismo. Si te tienes a ti mismo, tienes todo. Y lo demás viene por añadidura. Y el caso es que lo que dice Catherine sobre la autocompasión, eso es cierto, ¿vale? Y también nos afecta a todos, a mí, a ti, a todo el mundo, seamos mejores, peores, lo que sea. Que mucha gente piensa que porque haya gente que hablamos de espiritualidad y de simbología, de cosas trascendentes, tenemos vidas perfectas, y eso es lo más estúpido que se puede pensar en absoluto, porque seguimos siendo personas imperfectas con cosas que superar y el trabajo es diario y constante. Entonces, claro, lo de la autocompasión también nos afecta a todos. Cuando estamos saliendo de circunstancias especialmente delicadas, es más difícil mantenerlo a raya, ¿no? No porque seamos peores que nadie ni tampoco mejores, sino porque las personas somos muy complejas y el ego es muy dado a las comodidades y a la autocompasión es el recurso al que suele recurrir a menudo para justificar la desidia, la tristeza y sobre todo la pereza, porque al ego no le gusta esforzarse, no le gusta trabajar su interior, ¿no? Y lo digo así claramente porque también me sucede y es cierto, la mente es muy cómoda. A ella le viene muy bien que sigamos los patrones de comportamiento que conocemos, que son cómodos, pero que ya no nos sirven, porque es más cómodo para ella, ¿no? En vez de obligarnos a superar las cosas, pero nosotros tenemos que decir, no, esto ya no me sirve, esto me hace daño, esto lo tengo que cambiar. Cuando uno encuentra un motivo para justificar su dolor en vez de aprender de él, está perdido, porque es cuando entra en ese bucle de autodestrucción que te ralentiza superar tus traumas y que además te convence de que no hay nada mejor. Y siempre hay algo mejor. Entonces a Frances aquí le está pasando lo mismo. Le da tanto miedo ser feliz que prefiere seguir en la tristeza y en la falsa creencia de que no va a poder ser feliz nunca más porque ha perdido todo. El miedo es así. El miedo es lícito. Todos tenemos miedo a lo desconocido, a los cambios, a lo que sea. Pero hay que enfrentarse al miedo con valentía. Porque el miedo en el fondo es un mensajero que te está diciendo, oye, presta atención a esto, presta atención a esto. Y cuando le prestas atención te das cuenta de que no da miedo. Te das cuenta de que solo intentaba avisarte, ¿no? Y de que hay un mensaje mucho más profundo detrás de ese miedo. Pero claro, hay que mirarlo a los ojos sin miedo, nunca mejor dicho, y decir, oye, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que aprenda? Y es eso, cuando te enfrentas a eso, ves que hay oportunidades maravillosas que te elevan el espíritu y te renuevan la energía. Por eso Frances aquí decide coger el toro por los cuernos y se va de excursión a Roma y conoce a un hombre llamado Marcello. Marcello significa martillo, que la lleva a un anticuario de su primo y ella se deja llevar y acaban liándose, porque la verdad es que a Frances le hacía falta también soltarse un poco la melena, ¿no? Entonces Frances se da cuenta de que aún gusta a los hombres y eso le da una inyección de vida, ¿no? Porque ella estaba deprimida pensando, joder, ya nadie se va a fijar en mí, no le gusto a nadie, etcétera. Que a muchos nos pasa eso, que a veces pensamos que no somos lo suficientemente buenas para ninguno. Pues bueno, ¿qué queréis que os diga? Somos como somos y la persona que realmente te ame te va a ver como eres y va a aceptar tus defectos y te va a ayudar a superarlos igual que tú a él, en el caso de las mujeres, ¿no? Y en el caso de los hombres igual. Pero es eso, a Frances eso le da una inyección de vida porque se da cuenta de que aún es atractiva para los hombres. Y hace mucho que no se sentía así, ¿no? Porque sus miedos y demás, pues eso, la tenían atrapada. Entonces sus miedos empiezan a desaparecer y empieza a sentirse feliz. Cuando Frances regresa a su casa, descubre la sorpresa de que su amiga Patty ha cogido un vuelo y está allí con ella. A pesar del embarazo que está muy avanzado, que tiene, ha volado hasta Italia para verla porque le dice que la vida es extraña porque la pareja que tenía la ha dejado porque no quería ser padre ni madre y por eso ha ido a ver a Frances para no estar sola cuando tenga el bebé. Y pasa el tiempo y las obras en la casa continúan y Frances descubre que Pavel es una versión del nombre Pablo. Pablo significa humilde o pequeño. Quiere casarse con la hija del otro obrero que le gusta y que para ser aceptado debe lanzar una bandera como los italianos en el festival de Montepulciano. Montepulciano es un pueblecito italiano también de la Toscana, precioso. Y entonces Frances se da cuenta de que va a tener que ayudarlos para que el padre acepte a este chico. Porque claro, el padre de la chica es italiano, la chica es italiana, pero Pavel es de la parte este de Europa, ¿no? Entonces es como que es un poco reticente. Y Frances los va a tener que ayudar. Pero es que también Patty, su amiga, se pone de parto y tiene una preciosa niña y se queda a vivir con Frances allí en la villa de la Toscana. Y por fin las reformas de la villa también terminan y los obreros se van. Así que Frances decide visitar a Marcello, el hombre con el que se ha aliado, pero cuando llega se da cuenta de que está con otra mujer y se lleva una gran decepción porque pensó que Marcello la esperaría y la quería de verdad. Aquí está recibiendo también una valiosísima lección de la vida, porque ella pensaba que Marcello sería el hombre de su vida y estaba enamorada de él. Sin embargo, él solo lo vio como una aventura más, ¿no? Un polvo fugaz y punto. Marcello le dice que encontrará un hombre para ella, pero que no es él. Y esto es muy relevante porque muchas veces estamos convencidos de que las cosas tienen que ser de una lógica concreta y acorde a lo que creemos. Y aún así, la lógica de la vida va a su ritmo y puede coincidir o puede que no coincida con nuestra versión de cómo deben ser las cosas, pero siempre va a ser lo que tenga que suceder para que crezcamos, no lo que nosotros pensemos que es lo correcto. La ilusión de Frances por haberse sentido deseada y amada es grande y de ahí la decepción al ver que no sucede así con Marcello, ¿no? Y hay que entender que en la vida las cosas suceden como deben suceder y cuando nos sentimos decepcionados por algo o alguien, no son ellos quienes nos están decepcionando, sino nosotros mismos por habernos puesto tanta ilusión en el tema y haber proyectado nuestros deseos en esa situación sin siquiera saber si se van a dar. La realidad hay que entender que es tozuda, pero es la verdad. Y lo único que podemos hacer es aceptar que, si no coincide con lo que esperamos, es porque así es mejor. Porque algún día entenderemos por qué no se dio con esa persona, por qué no tuvimos ese trabajo, por qué no sucedió eso. Luego la vida te lo explica. Lo único que hay que tener paciencia, y lo digo por experiencia. A veces es eso. Que nos suceda o no nos suceda algo como esperamos es una bendición y mucho mejor que si hubiera sido como nosotros esperábamos, ¿no? Y este es uno de los secretos de la vida, aceptarla como viene y sacar lo mejor de cada situación, coincida o no con lo que creemos. Así que al volver a Cortona, ve a Catherine metida en la fuente y la lleva a su casa para que descanse. Y cuando llega a casa, Patty le dice que Pavel y la novia están en el jardín muy disgustados. Todo esto hace que Frances reviente y le salga toda la rabia que tiene acumulada por el rechazo de Marcello, pero eso también consigue que rompa del todo con su pasado y el dolor que le produce revivirlo. Y se da cuenta de que puede ayudar a los chicos hablando con el padre de la chica para que le dé la bendición en la pedida de mano. Y aunque al principio se niega, el padre de la chica finalmente se da cuenta de que se aman y ambos se casan y celebran la boda en la villa de Frances, en Bramasole. Y en este momento es cuando Martini, el corredor de fincas, hace ver a Frances que su deseo se ha cumplido. Pidió que hubiese una boda en la casa y está sucediendo, y también que hubiese una familia a quien cuidar, y se da cuenta de que tiene a su amiga Patty con la niña que acaba de tener y los amigos que ha hecho allí, y se da cuenta de que había estado tan ocupada viendo lo malo y todo lo que había perdido que no se fijaba en todo lo que estaba consiguiendo, y entonces sonríe y se da cuenta de que es muy afortunada. Y en este momento se sienta en una butaca del jardín mientras la gente sigue celebrando la boda y demás y un hombre se le acerca a ella preguntando por, entre comillas, la escritora que vive en esa casa. Y ese hombre también es escritor y pregunta por ella porque quiere recibir clases de escritura. Mientras se lo dice, le quita una mariquita del brazo a Frances y la mariquita es un símbolo de buena fortuna que trae prosperidad y salud y bendiciones en el amor. Que además es un pesticida natural, o sea, las mariquitas es buenísimo tenerlas porque se alimenta de pulgones y bichitos pequeñitos que son los que se comen las plantas. Entonces la mariquita lo que hace es comerse a esos bichitos para que las plantas estén sanas. Y este hombre misterioso se llama Ed. Ed es el diminutivo de Eduardo, que significa el guardián de la riqueza, no el guardián del tesoro. Y pasa el tiempo y Franz se recuerda que le contaron que hace mucho tiempo construyeron una vía de tren entre Viena y Venecia, antes de que existiera un tren que pudiese recorrerla, porque de alguna forma allí los italianos sabían que algún día un tren pasaría por allí y la usaría. Al igual que nosotros nos preparamos y tenemos sueños y esperanzas en las que creemos y que intentamos que surjan, ¿no? Y que se den, que se desarrollen, y depositamos nuestra ilusión en ello y nuestra esperanza. Y aunque tarde en llegar, porque de alguna forma también sabemos que lo que es para uno acaba encontrándote independientemente del resto, pero acaba encontrándote, porque todo llega para el que sabe esperar y para el que sabe aceptar. Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer es eso, es ocuparnos de que nuestra vía férrea esté bien, que no tenga ningún problema, ni ningún hándicap, ni nada para cuando el tren pase, es decir, para cuando llegue la oportunidad, estemos perfectamente preparados para ello. Y también Frances nos hace una reflexión sobre el motivo de haber ido allí y no a otro lugar en el que habría sido y vivido cosas diferentes, porque es justamente eso lo que define cada paso, el hecho de que siempre sucede donde debe suceder y no hubiese podido ser de otra manera. Al menos no en esta línea temporal, en otras sí, ¿no? Porque hay infinitas posibilidades, pero Frances nos cuenta que un hogar es algo más que solo cuatro paredes, es la gente que habita en su interior y las cosas que suceden allí. Y es lo importante, finalmente se ve que este escritor que ha llegado, Edward y ella se quedan juntos y que todo aquello que una vez había perdido lo ha recuperado allí y ha conseguido una nueva vida allí. Porque la vida tiene una forma curiosísima de guiarnos a cada paso y a veces parece una locura, pero es eso, a veces son cambios como muy drásticos e incluso a veces parece que es el fin de todo, pero únicamente es un renacimiento y el equilibrio que todos alcanzamos y mantenemos a lo largo de todo lo que vivimos, ¿no? Y es perfecto, aunque en ocasiones nos cueste mucho comprender el motivo o por qué sucede como sucede, ¿no? Pero debemos mantener la fe y creer que todo sale como debe, porque todo es para bien. La felicidad no es estar siempre alegre, ¿eh? Y ni sonriendo, sino ser capaz de ver la panorámica de la vida incluso en los momentos más oscuros y más pesados y ver esa lucecita, ¿no? Que nos avisa de que algo nuevo está naciendo y que nos hace comprender que esa paz que uno siente cuando acepta su vida es eso, ¿no? Es lo que trae todo lo demás. Ese es el gran secreto de la vida. Y aquí os adelanto que el sábado 25 de marzo de 2023 exploraremos el misterioso mundo de los espíritus, el estado de coma, lo que son las almas en tránsito, las experiencias cercanas a la muerte y muchísimo más a través de la película Si decido quedarme, If I Stay, de 2014, que nos dará muchas respuestas sobre la vida física, la vida espiritual y todo lo que sucede entre medias, que es muchísimo. Mientras tanto, ya sabéis que podéis curiosear por mi sitio web, coraurzon.wixsite.com/laposadafronteriza, y si queréis escribirme a auriel113@yahoo.com, pues si queréis saludar, si queréis hacer ampliación de contenido, si queréis hacer sugerencias, críticas constructivas, lo que queráis. Y ya sabéis, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo, adalides, porque las opciones son infinitas y es lo que más mola de todo. Que todos impulsen vuestra búsqueda de la verdad y cuando la encontréis, convertíos en ella dando ejemplo, porque eso es lo más importante, dar ejemplo de la verdad. Un abrazo apretado para todos adalides y nos vemos en el siguiente episodio. Canción Spirit of Fire, música www.50sounds.com/es/.